Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 5 al 7 de junio de 2024, La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todos Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Oviedo Cofrade, Foro Recursos Humanos. Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 15ª premiación de RSC Corresponsables Iberoamérica. 14º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024, La Laboral, Gijón, Asturias, España. Cáritas Argentina, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España, en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre 2024, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. Hoy la propuesta que tenemos es el programa mensual de gestión de los recursos humanos de este mes de julio del 2024, en el que está en el contexto de un informe de prensa de la cobertura que hicimos junto a Todo Startup y nuestro Observatorio del Trabajo del evento más importante de innovación, el South Summit, este evento que se realiza en Madrid, en Bilbao, en Porto Alegre, en Río Grande do Sul, y también ahora se va a hacer en Corea. Pero en esta ocasión hicimos la cobertura, ya nosotros con nuestro noveno South Summit en la espalda y en el corazón, porque es increíble todo lo que sucede en este gran evento que es organizado por South Summit, por María Benjumea y un gran equipo de trabajo, Nacho Mateo, Cristina Martorell, también está Nerida Alonso, María Lada, Pipo, Ireola, un equipazo, Agostina, un equipazo increíble, junto con el IE University, una de las universidades y escuelas de negocios más importantes del mundo, que está en Madrid también. Bueno, también hay apoyo institucional de la Secretaría de Innovación, de Inteligencia Artificial, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, que justo hoy vamos a dialogar con su director de Recursos Humanos, la Mutua Madrileña, Google for Startups, BBA Spark, también está Endesa, está Guaira y el Banco Sabadell. Este año tuvieron como ganadoras a grandes emprendimientos, producto de la ley y de todo el trabajo que viene haciendo South Summit y un gran ecosistema de emprendimiento que existe en España, pero han creado la ley de empresas emergentes, y esto se vio reflejado en el Startup Competition, que es uno de los capítulos del South Summit. En esta ocasión se proclamó Inbopop, que como les dije en el programa anterior, es una startup que ayuda a las empresas a emitir facturas en cualquier país gracias al registro de ventas que toman ellos y hacen la conversión al formato de factura y la comunican a la autoridad fiscal competente. O sea, es una startup que viene a resolver el tema de facturación para que las empresas chicas, grandes, medianas, de todo tipo, puedan vender y emitir su factura y estar en el fisco, ¿no? También hay startups como Sikai, como la más disruptiva, Zucker, la más escalable, Navilence, como la más sostenible, y Envap, como la mejor startup. También estuvo South Summit Kids Competition, que este año tuvo como protagonista el Colegio Internacional de Aravaca, por su proyecto Kids Sustainable War Race. Así que bueno, ahí pueden entrar a www, el Observatorio del Trabajo, entrar al área de innovación y ver una nota completa sobre todo lo que sucedió en South Summit. Y agradezco a Luis Miguel Velda, el director de comunicación del CEF Udima y de todo Startups, por todo el apoyo, como también a Arturo de las Heras, su presidente, y a Freddy Araujo Reyes, el director de Relaciones Internacionales, por todo el apoyo que nos brindan año tras año para hacer esta cobertura. Y a las 13 startups, 14 y instituciones que pudimos entrevistar. Pero bueno, la propuesta en el día de hoy tiene que ver con la innovación en el área de recursos humanos, pero en el sector público. Cómo el Ayuntamiento de Madrid se acompaña a todos sus trabajadores y a toda su fuerza laboral para que puedan hacer que Madrid esté en el lugar que suele estar, acompañar a toda su población, su comunidad, sus empresas. Y eso nos lleva a que vamos a dialogar con Antonio Sánchez Díaz, el director de Recursos Humanos de Madrid Talento, que pueden ubicar muy fácilmente a Madrid Talento en LinkedIn, como Madrid Talento, en Instagram también. Ahora tienen un canal de WhatsApp. Y aprovecho para invitarlos este 11 y 12 de julio, que van a estar haciendo una jornada de cómo transformar desde las personas. Esto va a ser allí en la Ciudad de Madrid, en la sede de Madrid Talento. En LinkedIn pueden ingresar y ver. Y bueno, va a estar Elena Collado, quien es la directora, la coordinadora general de presupuesto y recursos humanos del ayuntamiento. Esto será 2 días, desde la mañana hasta la tarde. Así que pueden buscar la información, jueves 11 de julio y viernes 12. Y con Antonio vamos a dialogar sobre lo que están haciendo, ¿no?, desde Madrid Talento. También tendremos un informe muy importante del doctor Bernardo Kliber sobre la mujer en la ciencia, sobre la mujer y la desvalorización que tienen, y para que nos abra los ojos, la mente y las ganas de transformar esto, ¿no? Que la mujer tenga el mismo espacio que tiene el hombre y que pueda desarrollarse con su gran talento, que es una competencia como tiene que ser, pero de capacidades, no de género. Así que nosotros trabajamos fuertemente con el doctor Kliber en este capítulo, en este tema, como en el medio ambiente y como la adaptación a lo humano de la tecnología. Son temas que nosotros elegimos y poner el valor, los valores por encima de todo, ¿no? También tendremos a Francisco García Cabello, que nos brindará un informe sobre la voz de los recursos humanos. Tendremos el compacto de noticias preparado por Jorge Potente, como siempre. El apoyo nuestro a Cáritas Argentinas, porque creemos que la solidaridad genera esperanza, y en donde hay una necesidad, no solamente hay un derecho, sino una solución. Y también, finalmente, vamos a hacer la entrevista del día, donde vamos a pasar la entrevista que le hicimos a Antonio Sánchez Díaz en South Summit, donde él nos habla cómo impulsan la innovación entre los trabajadores y sus principales programas. Así que nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Kliber, y como siempre, saludo a mis compatriotas de Argentina en el Día de la Patria, en este Día de la Independencia, en este 9 de julio de 2024, alentándonos a que hagamos las cosas éticamente, pensando en el prójimo, cuidando el planeta, cuidando a nuestra población, buscando estar unidos en función del bien común y no divididos. Porque los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, si no lo devoran lo de afuera, pero que esa unión sea en función del conjunto, ¿no? Con esto que nosotros decimos, la justicia social. Nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Kliber.
9 novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Kliber.
Gusto traer uno de los temas más importantes del género humano, pero sin embargo muy poco seriamente abordado para darle soluciones prácticas. Querido Juan Domingo, la mitad de la población del mundo está constituida por mujeres. Esas mujeres hacen un aporte sin el cual directamente la humanidad no funcionaría. No reciben en muchos casos por ese aporte la atención del hogar, la atención de los niños, el soporte a sus cónyuges, la producción misma. No reciben por ese aporte en muchos casos, por todo lo que es tarea doméstica, cero. No hay sueldos para las mujeres por su trabajo en el hogar o en la economía de cuidado, como se la llama. Mucha postergación, mucha subutilización. Las mujeres podrían, y lo hacen, como vamos a mencionar enseguida, ser un pilar fenomenal de apoyo a un mundo mejor. Las tienen ahí marginadas. Voy a tomar un ejemplo muy concreto. Sabe, mi querido amigo, que se empezó a dar premios Nobel en 1901, a comienzos del siglo pasado. Desde 170 y 124 años de que se dan premios Nobel. Se dieron hasta la fecha cerca de 1.000 premios Nobel. De esos 1.000 premios Nobel, fueron concedidos a mujeres solo el 6%. 6%. Es como decir, no sirve para eso. Como dijo un eminente economista que era nada menos que rector de Harvard en ese momento, dijo en el discurso de graduación, dijo, hay que reconocer que las mujeres sirven para historia, educación, y para materias de ese tipo, pero no sirve para las ingenierías y para las nuevas ciencias gerenciales, etcétera, porque su cerebro no funciona en esa dirección. ¡Qué barbaridad! Al día siguiente lo hicieron renunciar, desde ya. Pero es para preguntarse, es para hacer renunciar a cuánta gente por este abandono total de las calidades de la mujer. Y voy a mencionar un ejemplo concretísimo. Son el 6% de todos los premios Nobel en física que se dieron en la historia de los premios Nobel, solo 5 se dieron a mujeres. Y de todos los premios Nobel en química, dos disciplinas que son decisivas para el mundo actual, solo 8 se dieron a mujeres. ¿Quién fue la mujer que ganó el primer premio Nobel en física? Marie Curie, de la que todos debemos oír hablar. Pero de lo que no oímos hablar, y les voy a contar muy rápidamente, es de los sufrimientos infinitos que Marie Curie, nacida en Polonia, de una familia muy pobre, de más de 15 hermanos, tuvo que hacer para poder meterse en el campo de la investigación. Como era pobre, era muy difícil meterse en Francia en el campo de la investigación. Pero era un genio y se entregó con alma y vida. Y entonces en 1903 ganó el premio Nobel de Física porque descubrió e inventó las calidades del polonio. Se llama muy importante en medicina y en física. Y 3 años, 4 años después, le dieron el premio Nobel de Química porque descubrió la radioactividad y su aplicación para curar enfermedades, especialmente para tratar el cáncer. Marie Curie, muy pobre, pero muy trabajadora.
Qué
La Academia
importante.
de Ciencias de Francia le negó algo que ya se había ganado absolutamente, que era el lugar en la academia, que la nombraran miembro de honor, porque era mujer, simplemente, y nunca habían nombrado, ni no nombraron por mucho tiempo, a una mujer en la academia.
Qué
Y al mismo
importante.
tiempo, 3 años después, ganaba el premio Nobel de Química, la única mujer en la historia que ganó dos premios Nobel y que revolucionó totalmente las ciencias durante toda su vida con esta entrega total. Era tal su condición de pobreza que le cuento Juan Domingo, que ella trabajaba muchas veces en el laboratorio, día y noche, y por momentos se desmayaba por el hambre,
Mire,
porque las mujeres no eran, eran postergadas,
importante,
competidas totalmente, y entonces
importante.
llegamos a esto, si se hubiera utilizado los talentos de todas las mujeres que hoy son más que los hombres en escolaridad, las que despreció el economista de Harvard, y todas las mujeres que con talentos excepcionales y se hubieran reconocido, cuánto más habría crecido el género humano.
Muy
le han agregado que no sabe nadie, muy pocos. María Curie, perseguida por los franceses antisemitas, racistas, de comienzo del siglo, el mismo momento que se persiguió a Dreyfus por una falsa acusación que le costó casi toda su vida recluido en la prisión, para encubrir a un traidor en el ejército francés de la alta oligarquía. Al mismo tiempo eran columnas y columnas que salían contra María Curie, esa polaca, judía, esa mujer, ¿cómo va a ganar esos premios Nobel con esas credenciales tan pequeñas? No puede ser. La sorpresa.
Muy
María
importante.
Curie tenía una hija.
Muy importante, doctores.
La hija de María Curie, a los 2 años de fallecer la madre por radioactividad, porque su trabajo le costó la vida, la hija sacó el premio Nobel también.
Mire usted, qué
importante. Tres Curie.
Lo que nos marca el ejemplo de Marie Curie, que sirva, doctor Cliver, de esta sección, para inspirar a millones de mujeres, para que podamos hacer el cambio que nos propusimos también desde este Observatorio del Trabajo con TET. Y rápidamente me gustaría que nos dé una buena noticia y pasemos a la reflexión espiritual que tanto esperamos. ¿Le parece bien?
Desde ya. En la Argentina, en toda América Latina, cuántas mujeres de tanto valor que han sido postergadas y postergadas, competitividad, envidia, este sentimiento de que la mujer es inferior, que no corresponde a nada más que el racismo puro, porque no hay machismo puro, etc. Buenas noticias. Mientras que en Francia perseguían a María Curie por ser una de las mujeres más importantes de la historia del género humano, en Estados Unidos la invitó el presidente de Estados Unidos para darle las mayores condecoraciones del país. Y una multitud inmensa fue a los actos de homenaje a María Curie. La buena noticia es que hay género humano y hay género humano. Tenemos que alentar a las chicas para que definitivamente se hagan valer. Menciono un solo ejemplo, son buenas noticias. Una de las actrices más importantes de toda la historia de Hollywood es sin duda Jane Fonda, ¿no? La gran cantante y actriz y ganadora de muchos Oscars, etc. Y Jane Fonda se dedicó, como sigue haciendo eso a los 80 y pico de años, se dedicó siempre a luchar por el bien. Y entonces Jane Fonda se fue a México a denunciar a las chicas que raptaban en las calles de Tijuana, las famosas chicas que desaparecían y aparecían después muertas, masacradas, violadas. Ella puso el cuerpo para encabezar una manifestación de mujeres destacadas del mundo entero contra la desaparición que se está dando en las calles, tapando a los jueces, policías y hasta presidentes que la negaban, simplemente que existieran tales mujeres desaparecidas.
Muy importante, doctor.
La Fonda dice, están, y estoy yo para dar testimonio.
Muy importante esta buena noticia, y citando, ¿no?, a Marie Curie primero, y ahora a Jane Fonda. Y para culminar esta sección, que usted siempre nos adentra. ¿Qué nos puede decir hoy en lo espiritual, doctor Crisberg?
El Papa ha creado una academia dentro de los múltiples emprendimientos de Francisco, dedicada a cuidar el clima, a cuidar lo que el Papa Francisco llama la casa común, que si no la cuidamos seguirá lo que está sucediendo, ¿no? Eso horroroso, o sea, las muertes en escala gigantesca por no cuidar y destrozar en su lugar el clima. Y el Papa, 8 millones se calcula que murieron este año, el último año, por los destrozos climáticos, por los desequilibrios climáticos. Y a este ritmo van a ser muchas más si seguimos por este camino. Y entonces el Papa armó una academia para pensar sobre estas cosas y que haga propuestas concretas, y presentó algunas de las propuestas en los G7, el grupo económico más importante del género humano. ¿Y sabe, mi querido amigo, a quién nombró el Papa para dirigir la academia que va a salvar millones de vidas desde el Vaticano? A una mujer. A una mujer a la que dio una categoría, de la máxima categoría que podía dar, y para lo que tuvo que innovar. Entonces, mujeres para salvar al mundo, déjenlas trabajar, déjenlas en la Argentina y en todos lados ejercer sus inmensas calidades. Recuerden las que salvaron a la física y a la química, y recuerden a todas las mujeres que están salvando los hogares de todo el planeta todos los días con su trabajo anónimo.
Francisco García Cabello, CEO de Foro Recursos Humanos desde Madrid, España, dialoga con ODT, el Observatorio del Trabajo.
Saludos, Juan Domingo Palermo, saludos a todos los seguidores de Recursos Humanos, también a los seguidores del Foro de Recursos Humanos, en tierras argentinas, donde por cierto vemos a vuestro presidente también mucho por aquí, por España, o últimamente por Europa. Con todas sus declaraciones, algunas de ellas pues de tono de muy de actualidad y también que se hace en actualidad en un primer plano, analizando las personas. Bueno, el mundo de los recursos humanos en España está centrado por la llegada del verano y especialmente por los últimos acontecimientos que el Foro de Recursos Humanos ha organizado, sesiones donde se pone en primer plano con directores de áreas importantes del IBEX 35 la formación donde toda la tecnología juega un papel importante, cómo van cambiando los nuevos aprendizajes, la nueva cultura en las organizaciones centradas especialmente en las tecnologías, cómo las tecnologías están cambiando los sistemas de formación en nuestras organizaciones. Ese ha sido uno de los ejes en las últimas horas. También hablamos con hombres y mujeres del sector salud. El sector salud en España es uno de los que está sufriendo más la escasez de profesionales, quizás por toda la herencia de la pandemia. Muchos problemas también de salud mental entre sus empleados, estrés, ansiedad, de colapso también en muchos sistemas que nos llevan a esas listas de espera. A pesar de que el gobierno no entiende que es una colaboración público-privada, la sanidad privada intenta esa colaboración entre lo privado y lo público, lo público y lo privado, pero no se llega a un acuerdo. Eso ha marcado también las últimas horas, además de una charla muy interesante que vamos a mantener el jueves con Mazar People Hub, con la directora de Recursos Humanos de ALSA, Ruth Hernández, y el responsable también de tecnología del Ayuntamiento de Madrid. Y quizás uno de los puntos interesantes que pueden consultar en www.fororecursoshumanos.com es el pensamiento crítico. De eso ha ido el pensamiento también de la inteligencia emocional, la inteligencia en general, en las organizaciones, en nuestras empresas a través de las personas. De eso ha ido la edición de este año 2024 de la Escuela de Verano, promocionada por EY, con DKV, con la Fundación Más Humano, con OpenHR, que ha traído pues dos días, el lunes pasado, el martes pasado, de protagonismo al mundo de los recursos humanos. Qué importante es la tecnología también a través de ese pensamiento crítico, cómo está afectando la tecnología en nuestras organizaciones, y para eso fundamentalmente juegan también las personas. Es importante la máquina, sí, pero también el maquinista a la hora del desarrollo de todas las políticas de recursos humanos. De eso ha ido realmente la Escuela de Verano, cómo ser más humanista en la Escuela de Verano, cómo aplicar lo humano en las organizaciones en un momento en el que la tecnología, si no se tiene un humanismo en primer plano, puede pasará a ser pues simplemente tecnología y abandonar lo humano. Para programar, antes tienes que saber programar, hay que saber qué programar, como digo, la importancia de la máquina y también del maquinista en estos momentos. Con un deseo para todos los hombres y mujeres de recursos humanos de llegar a un verano aquí en Europa, en España, 2024, repleto de descanso, repleto de buenas sensaciones, de buenos pensamientos también para el 2025, ya quedan 4 meses, prácticamente las navidades están ahí a la vuelta de la esquina, pero también qué importante es el verano para la relajación, para la salud, para el bienestar, del que vamos a hablar mucho en el foro de recursos humanos en las próximas horas. Desde España, desde Madrid, desde el foro de recursos humanos, Juan Domingo Palermo, un saludo muy afectuoso para todos los hombres y mujeres del mundo de las personas de Latinoamérica. Desde España, muy buenas noches y saludos cordiales a todos.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
¿Cómo impacta la digitalización en el mercado de trabajo? El informe sobre economía digital en España, elaborado por la Asociación Española de Economía Digital en colaboración con la multinacional Boston Consulting Group, BCG, recalca cómo los avances tecnológicos y la progresiva digitalización llevan años generando profundos cambios en el mercado laboral. Según el informe, los números de empleados afectados por estos cambios ascienden a 1.300 millones de personas en el mundo. Los cambios han provocado un desajuste global entre las capacidades de los trabajadores y las necesidades del mercado. Amenaza con incrementarse a medida que se acelera la transformación. Resolver este desajuste pasa a formar parte del objetivo prioritario de una nueva generación de trabajadores de cara a desarrollar las habilidades técnicas y sociales. La velocidad de los cambios es tal que es imposible anticipar cuál va a ser el horizonte tecnológico en los próximos 5 o 10 años. Sin embargo, el estudio señala que lo que sí sabemos es que la digitalización seguirá creando nuevas oportunidades laborales y hará que otras desaparezcan. Para el año 2035, esperan que el 30% de los empleos sean de nueva creación. Pero para el mismo año, esperan que el 12% de los empleos actuales estén automatizados. Los mayores riesgos son para los empleos rutinarios y repetitivos. Sectores de transporte y logística es el mayor riesgo, con un 50% de empleos afectados. Le sigue industria manufacturera con el 44% y el comercio minorista con un 34%. Ex reclutador de Google asegura que una tendencia de LinkedIn espanta a las empresas. Sin dudas, esta app es una opción muy popular para encontrar las empresas trabajadores compatibles con sus vacantes y viceversa. Sin embargo, Nolan Church, un experto reclutando nuevos trabajadores para empresas como Google, cree que el símbolo que muchas personas ponen en su foto de perfil, que lee Open to Work, abierto a trabajar, y es acompañado por un círculo verde, espanta a las compañías. Charles explicó que el proceso de contratación se basa en una dinámica de poder en la que los reclutadores tienen que quererte a ti, y con ese símbolo puesto en el perfil se muestra a las empresas que tienen el poder sobre vos. Obviamente LinkedIn no puede demostrar con certeza la eficiencia de este símbolo, pero en la red hay 33 millones de usuarios con este símbolo activado. Y si la app lo sigue usando, seguramente será porque en determinados casos funciona. Mercado laboral chino sacudido por un fenómeno millennial. El fenómeno conocido como renuncia desnuda ha ganado popularidad entre los jóvenes profesionales en China. Este término se refiere a la práctica de renunciar a un empleo sin tener otra oferta laboral asegurada. En una sociedad tradicionalmente marcada por la estabilidad laboral y la búsqueda del éxito profesional, la renuncia desnuda supone un cambio radical. Los millennials chinos comenzaron a compartir en redes sociales su frustración por las largas horas de trabajo y los bajos salarios. Este fenómeno es comparable a la tendencia occidental del quit talk, donde las personas publican videos anunciando su renuncia. Esto se produce en un contexto de mercado laboral cada vez más desfavorable para los jóvenes en China. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de ese país, la tasa de desempleo en personas de hasta 24 años es del 14,9% en diciembre de 2023, una cifra significativamente alta comparada con otros grupos etarios. El sector tecnológico es uno de los más afectados por esta tendencia. Este sector ha sido regido durante años por la cultura laboral del 9-9-6, es decir, 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana, algo en su momento considerado una bendición por figuras como Jack Ma, CEO de Alibaba. La renuncia desnuda refleja una significativa transformación social y cultural en el gigante asiático.
Que en Argentina estamos pasando momentos difíciles, ya lo sabemos. Pero también sabemos que somos solidarios, que cuando una familia o un hermano no la está pasando bien, queremos ayudar. Sabemos que nadie se salva solo, y por eso confiamos que reforzando el trabajo con cada una de las comunidades de nuestro país, vamos a poder salir adelante. Este año, tu solidaridad es esperanza. Sumate a la colecta anual de Cáritas donando hoy en caritas.org.ar.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Estamos en South Summit 2024, todo startup y nuestro observatorio del trabajo. Estamos haciendo la cobertura de prensa especial como media partner de este evento, que es el evento más importante para nosotros que venimos de Buenos Aires, del mundo en materia de innovación y emprendimiento. Y tenemos el honor de poder dialogar con Antonio Sánchez Díaz. Él es el director de Recursos Humanos de Madrid Talento. Antonio, para Madrid Talento, ¿qué es la innovación?
Bueno, muchas gracias, Juan Domingo, por la invitación. Sabes que siempre colaboramos contigo, encantado. Y efectivamente, la South Summit es un gran evento a nivel global y desde luego Madrid Talento tenía que estar aquí hoy.
Qué grande. ¿Y cómo están innovando desde Madrid Talento?
Contanos un poco para que se conozca qué es lo que están haciendo hacia adentro del ayuntamiento en materia de innovación.
Bueno, vamos a ver, innovar, crear o soñar forman parte, creo yo, de una misma capacidad que es intrínsecamente humana, ¿no? Y bueno, esto lo decía muy bien Oricosi, ¿no? Dice, la tecnología realmente surge para llevar a la práctica algo que previamente estaba en la cabeza del creador. Es decir, es la persona, el inventor, es el creador, el que tiene un sueño y el que luego aterriza una idea y genera una nueva tecnología, ¿no? Una tecnología que pretende poner en marcha un sueño, ¿no? Pues nosotros también tenemos un sueño, ¿no? En Madrid Talento, ¿no? Nuestro sueño es hacer de Madrid una ciudad que sea mejor cada día, ¿no? Y servir a la ciudad de Madrid y servir a nuestro país, servir a España, ¿no? Y para eso ponemos todo el talento, la tecnología y la innovación, ¿no? Al servicio de ese propósito. Y desde luego, lo más importante es que ponemos el foco en las personas. Las administraciones públicas tienen un corazón y un cerebro que son los funcionarios públicos, ¿no? Y nosotros incidimos en lo importante que es el factor humano, ¿no? El capital humano de la administración pública. Son ellas las que el motor del cambio, y desde luego son ellas las que crean y sueñan, ¿no? Yo creo que esto está muy alineado con el Human by Design, que es el lema de Tasau Summit.
Exactamente, muy importante lo que decís. Y hablando de las personas que son los protagonistas de la innovación, ¿cómo se debe innovar desde el sector público? Esto te va a servir mucho para dar este mensaje a distintos espacios del sector público, pero también quizás esta entrevista la puede estar viendo un trabajador de Madrid o un futuro trabajador que va a opositar en algún momento y que le gusta innovar, quiere innovar. ¿Qué le puedes decir?
Fíjate, nosotros lanzamos un mensaje de ilusión. Nosotros necesitamos líderes con actitud digital, ¿no? Que tengan equipos abiertos a todo lo bueno que las tecnologías pueden traernos. Necesitamos personas que tengan en cuenta la filosofía y las humanidades, porque la inteligencia artificial finalmente se nutre de humanidades, ¿no? Y esto lo estamos viendo todos los días, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural requiere lingüistas, ¿no? O la existencia de sesgo en la inteligencia artificial requiere de un componente muy importante de ética, ¿no? Como equilibrio. Por tanto, es fundamental no perder de vista las humanidades. Necesitamos equipos que sean abiertos, inclusivos, diversos, inquietos y curiosos. Que esto es verdad que, por otra parte, a quienes lideramos equipos de trabajo, pues nos va a exigir un esfuerzo adicional. Pero desde luego debemos tender a que nuestros equipos de servidores públicos tengan estas características. Yo creo que es fundamental también el establecer una cultura de servicio público, de compromiso con el bien común, con la satisfacción del interés general, que sea inspiradora. Y por último te diría, son fundamentales las redes, ¿no? Y además te lo digo estando hoy en la South Summit, es fundamental, ¿no? El talento, la innovación, es muy difícil encerrarla, ¿no? Esto fluye, va de una cabeza a otra, va de un corazón a otro, ¿no? Y por tanto yo creo que los líderes públicos debemos estar en esas redes, debemos favorecer la existencia de esas redes, y por eso Madrid Talento está aquí hoy, y por eso, por supuesto, el Ayuntamiento de Madrid participa en la organización de un evento como este. Ayer estuvo nuestro alcalde, y bueno, pues yo creo que es muy importante que los poderes públicos tengan presencia en eventos como este y favorezcan la generación de estas redes.
Una de las tendencias, no sé si vos observás, es el impacto social que debe tener los emprendimientos que, si has podido caminar y has conversado y has mirado proyectos, has visto que el impacto social es algo importante, el impacto ambiental, cómo se impacta. ¿Cómo lo hacen desde Madrid Talento?
Muchas veces hablamos de emprendedores, ¿no? Y automáticamente pensamos en jóvenes que quieren crear una empresa, ¿no? Poner en marcha un proyecto de orden económico. Y nosotros incidimos mucho en la idea de emprendedores sociales, que aquellas personas que, y prioritariamente aquellos jóvenes que quieran impactar sobre la sociedad, tienen el sector público para hacerlo. De hecho, yo creo que el mundo se cambia a través de las políticas públicas y es fundamental que se incorporen al servicio público gente con ganas de mejorar el mundo, de mejorar la sociedad y el día a día de las personas y de los ciudadanos, ¿no? Y este es el mensaje que nosotros trasladamos. Lo importante en este caso es la finalidad, que es ese servicio a los demás, pero también el cómo lo hacemos, ¿no? Y a esos efectos nosotros incidimos mucho en los valores, ¿no? En actuar con responsabilidad, con cercanía a los ciudadanos, igualdad, mérito, capacidad, buscar siempre la excelencia en nuestra cualificación y en nuestra actualización, dar lo mejor de nosotros mismos. Yo creo que los valores son muy importantes, especialmente en el mundo en el que vivimos, en el que muchas veces parece que carecemos de referentes, ¿no? Los referentes son confusos. A mí me parece que el tener unos valores muy sólidos dentro de una organización me parece una parte fundamental. Y ojo, los valores no son algo etéreo, conceptos abstractos, son aquellos criterios que determinan que en un caso concreto un servidor público adopte una decisión u otra. Por eso nosotros incidimos mucho en estos valores de cara a ese propósito de impacto social.
Yo he estado en la sede de Madrid Talento, en una de las sedes, y realmente ya desde la organización del trabajo, de los puestos de trabajo, se puede ver que parece un coworking. Si fue mi impresión, ¿no? Los mensajes en las escaleras, el centro ahí con los sillones, con las sillas bajas, el piano, los puestos de trabajo. O sea que ya desde la base se respira un ambiente de innovación, más todo esto que nos contás. Vos que sos un observador y un hacedor, ¿cómo ves que impacta la innovación en el sector público en la sociedad?
Me parece, bueno, que es una responsabilidad de las administraciones públicas el impactar positivamente sobre la sociedad. Nosotros, la nave es un edificio municipal, es un buen ejemplo, ¿no? que se pone a disposición de este ecosistema de innovación y emprendimiento, ¿no? Pero en otras ocasiones las administraciones impactamos simplificando o reduciendo normativa, ¿no? Porque incluso absteniéndonos de actuar, ¿no? A veces es de esta manera como se facilita la actividad económica o la vida de los ciudadanos, ¿no? Desde luego, en otras ocasiones, bueno, se impacta en el terreno social, ¿no? Nosotros hemos incorporado hace un año a los primeros funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Madrid con discapacidad intelectual. Bueno, pues me parecen pequeños avances sociales que son muy significativos y que luego arrastran a otro montón de organizaciones públicas y privadas que también puedan avanzar en esa línea. Desde luego, a mí me parece que el servicio público debe ser inspirador, ¿no? Y debe poner por delante todo ese propósito, ¿no? de mejora social. Y yo creo que en esto sí que debemos ir de la mano con el sector privado. Pero aquí no hay ni privado ni público. O sea, yo creo que todos
son distintas debemos colaborar. Finalidades de organización.
Efectivamente, somos complementarios y la finalidad, desde luego, es la de construir una sociedad mejor.
Qué importante esto que marcas, ¿eh? De formar una sociedad mejor. Es algo que parece que fuera algo que se tendría que hacer, pero a veces no lo recordamos. Quizás a veces nos alejamos de esa acción, de ese propósito, por pensar que sí, que está ahí arriba de la mesa y no lo está, si no lo identificamos. ¿Algo para adelantar de Agenda de Madrid Talento que se viene, que puedas contarnos, que quieras contarle a la audiencia, que quieras contarle a ese joven profesional, ese emprendedor que seguramente cuando salgan a las oposiciones va a querer opositar porque también va a poder seguir emprendiendo, va a poder implementar su espíritu dentro del ayuntamiento?
Bueno, tenemos por delante más de 40 procesos selectivos que vamos a publicar en los próximos meses hasta final de año. Un gran volumen de plazas de empleo público. Ten en cuenta que estamos en pleno relevo generacional. Se nos van empezando a jubilar los baby boomers y necesitamos que grandes cohortes de nativos digitales se incorporen al servicio público y vamos a publicar un montón de categorías de plazas en todas estas categorías. Es una gran ocasión, desde luego, va a seguir siéndolo también el año que viene y desde luego a mí lo que realmente me parece importante de todo esto, más allá del momento de oportunidad para acceder a un empleo público, es la oportunidad de hacer algo grande con tu carrera, de hacer algo grande con tu vida, ¿no? De poner tu cualificación al servicio de los demás. Y esto prioritariamente se consigue dentro de la administración pública.
Muchas gracias por esto que nos contás. Y para ir terminando esta entrevista, quizás al inicio dijiste algo, pero ¿cómo vivís South Summit? ¿Qué nos puedes contar?
No, South Summit es un gran evento de emprendimiento a nivel internacional. Decías que es la edición número 13. El Ayuntamiento de Madrid lleva 9 ediciones apoyándolas y organizándolas activamente. Y bueno, pues en un evento en que el talento, la innovación, el emprendimiento vuelan, el proyecto de Madrid para la gestión de personas, que es Madrid Talento, pues debía estar presente. Y nosotros creo que debemos ser permeables a todo lo bueno que se hace por ahí fuera y debemos escuchar mucho, debemos estar permanentemente abiertos a lo que se hace, a lo que hacen los demás, ¿no? Desde ese punto de vista estamos encantados de estar hoy aquí y especialmente de estar compartiendo estas impresiones contigo.
ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo. Del 5 al 7 de junio de 2024, La Nave, Madrid, España. A4 Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todos Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Oviedo Cofrade, Foro Recursos Humanos. Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 15ª premiación de RSC Corresponsables Iberoamérica. 14º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024, La Laboral, Gijón, Asturias, España. Cáritas Argentina, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España, en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España.
Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios Onit Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre 2024, Toledo, España. A beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.